Recibimos en el día de hoy a Germán Ferrari, integrante del área de formación y de la Comisión Representativa del Banco República. Bienvenido, Germán, muchas gracias por estar nuevamente.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
En esta ocasión, para charlar de un evento que tuvo lugar ayer y hoy en la Cámara Uruguaya de Tecnología Financiera, FinTech, creada recientemente, un foro sobre FinTech, justamente sobre tecnología financiera, que tuvo presencia importante de una delegación de AEU, que vos integraste.
Sí, empezó ayer. En realidad, el evento empezó el miércoles, donde acá en el NH Colombia se firmó un acuerdo, una alianza internacional sobre la FinTech, las tecnologías financieras, y después sí empezó el foro miércoles y jueves sobre justamente tecnología financiera. Había varios expositores de todo tipo, gente que era innovadora, gente que presentaba su producto y autoridades del medio local, inclusive estuvo Alcorba, que hablaban sobre la reglamentación y la educación financiera que esto lleva de fondo.
¿Quiénes estaban ahí por AEU?
Fuimos por el área formación, Darío Mendiondo, Ever Garrido, y después por el área de educación financiera, Roberto Umpierres y yo.
Bien. ¿Qué es lo importante o cuán importante es que AEU, un sindicato, esté presente en este tipo de eventos?
Mira, nosotros fuimos, nos enteramos del Montevideo FinTech Forum por una propaganda en Facebook. Entonces surgió la idea, ya que AEU estaba justamente empezando a discutir el tema de las tecnologías y el empleo en el sistema financiero, inclusive el encuentro de jóvenes fue sobre esta temática. Dijimos, bueno, está bueno para participar, y más allá de que no es el enfoque que le vamos a dar como sindicato, está bueno conocer por dónde vienen los tiros y hacia dónde va el mercado de la tecnología financiera, que queramos o no, nos está sacando mercado y posiblemente puestos de trabajo más adelante.
Y por lo menos de forma general, ¿por dónde vienen los tiros? ¿Qué cosas te llevaste?
Y los tiros vienen complicados. son las aplicaciones que cada vez, que se llaman startups, que cada vez tienen más relevancia y la gente las adopta en su vida diaria, hacen lo que un banco no hace hoy en día generalmente. Hoy para sacar un préstamo vos tenés que ir a un banco, presentar la documentación, te lo tienen que aprobar. Y con estas aplicaciones lo que hacen es eliminar, reducir tiempo de espera a la gente y tiempo valioso de la vida de cada persona. Entonces, tratan de hacer más ágil lo que hace un banco hoy. Esto lo que lleva es que la gente los adopte más rápido, obviamente, porque si no tengo que ir a determinado lugar y lo puedo hacer desde el teléfono, es mucho mejor, mucho más rápido. El tema es que lo están haciendo capitales privados, muchas veces innovadores que proponen una idea y son financiados por empresas privadas, y están comiendo mercado de los bancos y de las instituciones financieras formales, y eso se traduce en baja de los puestos de laburo a nosotros nos va a afectar en que va a reducir la cantidad de trabajo. Entonces fuimos más que nada no para comprar un producto, sino para ver por qué se está analizando hoy en la actualidad en el mercado de la FinTech, para saber cómo afrontarlo desde el sindicato.
Desde las exposiciones que vieron, se planteaba las aplicaciones, estas startups, como formas de reducir los costos o de ampliar el negocio. Un poco pensando en la discusión que se dio en el encuentro de jóvenes.
Lo más llamativo de estos dos días de foro fue la reducción de costos, sin duda. Todos lo dijeron. Es más, no hubo un expositor de los que estuvo que hablara de el empleo físico de una persona física detrás de esto. Nadie. Quedamos sorprendidos de que nadie dijo cuántas personas empleo con esto. Tampoco era el objetivo del foro, ¿no? El foro tenía otro objetivo. Pero ninguno de los que habló de la cantidad de personas que podés llegar a darle empleo con esto, que es lo que nos interesa a nosotros como sindicato.
¿Y los expositores de dónde eran? Porque no eran solo uruguayos, ¿no?
Había argentinos, polacos, había brasileros, de todo tipo. 10 países estaban representados ahí. Y dando su visión de cómo el mercado en cada uno de los países ha llegado a poner esto en la discusión diaria de la gente, y que es aceptado por la gente. O sea, son lo que nosotros llamamos Uber financiero, porque en realidad falta regulación en Uruguay. Si bien se ha avanzado mucho en países de la región, en Uruguay falta regulación al respecto, de que van a tener que funcionar bajo las normas de Uruguay. Uh-huh. Por más que la aplicación esté instalada en Indonesia, no sé, van a tener que laburar y las normas uruguayas. Pero falta la regulación al respecto. Entonces, además de sacarte puesto de trabajo y fuentes laborales, lo que hacen es comer parte del mercado de lo que tienen los bancos hoy en día, justamente, y lo que yo escuché ahí en el foro, la palabra más nombrada fue la burocracia de los bancos. Que me parece que AEBU, como sindicato, va a tener que tener acción conjunta con los bancos y las instituciones financieras para tratar de que esto no vaya más allá de lo que hoy es. O si bien no dejarle el mercado a ellos, sino tratar de apropiarse de eso, justamente, y generar fuentes de trabajo a partir de apropiarse de esa tecnología.
¿Y había en el foro exponiendo o mirando como ustedes representantes de los bancos, de los directorios, reconocieron a alguien?
No vimos a nadie. El único que vimos fue Martín Valcorba, que era uno de los expositores. Después hoy estuvo Julio de Brun, que fue el presidente del Banco Central en el 2002. Pero en el público no vimos a ninguno de los... Yo no vi a nadie de los bancos.
¿Cómo tiene que seguir encarando el sindicato este tema? En el primer semestre hubo una mesa de tecnología y empleo en Santa Camacuara, está a punto de arrancar el segundo semestre, y creo que se está previendo armar alguna otra movida más, pero ¿cómo tiene que seguir el sindicato en esta línea?
A mí me parece que no tenemos que dejar de ver la realidad, es lo primero que hay que ver. Digo, es real que esto ya está instalado o se está instalando. Es real que la gente lo asume como algo mucho más fácil que ir a un banco. Hoy en día lo haces del celular con la huella, podés entrar a una aplicación, tenés un montón de cosas. A mí me parece que los bancos tendrían que innovar en este sentido y reaccionar, más que nada, de que esto está pasando. O sea, si seguimos discutiendo si la rueda era redonda o cuadrada o qué es lo que sirve más, y no discutimos que estas aplicaciones nos van a quitar fuentes de trabajo, ¿no?, y puestos de trabajo, me parece que vamos por un camino errado. Vamos a tener que hacer algo en conjunto. Ya EBU ya encaró con la mesa de tecnología. En el encuentro de jóvenes de Durazno se habló de esto también. Me parece que vamos a tener que unificar toda la discusión, lo que se habló en el encuentro, en la mesa, y tratar de proponerle a los bancos algo para evitar que esto siga comiendo mercado y que nos redunde a nosotros en beneficio, y no en tener que salir a pelear después por cuántos puestos de trabajo pierdo por una aplicación de esta que sale al mercado.
¿Cuánto de esto mismo había en los discursos de los expositores? Porque nos comentaba fuera de aire que además se presentaban experiencias que buscaban apoyo, que buscaban financiamiento o directamente la venta del producto. Eso quiere decir que están encarando el discurso por ese lado, o sea, por el recorte de gastos. ¿Habría una batalla para dar desde el otro lugar, digamos, a la interna de los bancos?
El recorte de los gastos, en el BROU ya está pasando, que política a nivel de Estado de recorte de gastos, lo sufrimos día a día, en todo, hasta en el uniforme. Nos dieron uniforme y no nos dieron zapatos. Hasta en eso tenemos recorte. El tema es, la gente que presentó esto se presenta como una empresa innovadora o una persona que innovó, que tiene una idea, y el foro estaba pensado justamente para, pienso yo, captar inversores también. Por eso no fue el enfoque sindical ni del trabajo que esto implica. Pero me parece que tenemos que dar una batalla. A ver, no puede pasar lo que pienso yo, ¿no?, que por esto perdamos fuentes de trabajo. Por eso lo reitero cada rato. No puede pasar. Tenemos que permitir en el banco, cuando hay una idea innovadora, o en los bancos, que no haya bloqueos constantes para que esa idea innovadora surja y se pueda aplicar. Ha pasado, hay proyectos de innovación que vos ves, por ejemplo, el BBVA tiene un proyecto de innovación y que hace después que le da un premio a la empresa que ganó, pero se apropia la tecnología. Entonces, ¿y qué pasa? Esa tecnología después queda en el banco y ese va adelante por gente de ahí. O contrata a esas personas. Ahora, en el BROU, como es un ente estatal, vos tenés que permitir, saber que eso está en el mercado, saber que se hace, saber que se utiliza, y tratar de que la gente que está en el banco, que tiene una idea y puede llegar a ser viable, no ponerle la traba, sino que tratar de fomentar esas cosas dentro del banco. Vos tenés que tener gente innovadora dentro de los bancos, de todos los bancos y las instituciones financieras, y no bloquearla, sino que justamente fomentar que eso suceda, porque así es como salen estas cosas al aire.
Lo otro del foro que fue curioso, nos contabas hoy más temprano, Germán, que hoy de tarde tuvo un hecho lamentablemente curioso. Y sí, porque fue tan particular. ¿Cómo fue eso? Contalo, con un argentino.
Sí, un argentino que al parecer era asesor del gobierno argentino. Empezó a hablar de las cosas que él entendía de la parte de economía que eran buenas. Entonces arrancó con una foto de Adam Smith y de espaldas había una foto de Karl Marx. Entonces arrancó dándole un beso a la pantalla diciendo, este es mi papá, Adam Smith. ¿Ah? Papá, el mejor economista que vi en la vida.
Literal, fue así.
Literal. Pero después, justamente cuando empieza a hablar de Karl Marx y de otros economistas, habló de Karl Marx como la persona más nefasta que había visto en su vida. Y eso llevó a que, no la gran parte del auditorio, pero una parte importante, se empezara a levantar y salir. ¿Está? Después en el corte, justamente, y la gente que salía enojada, yo no vine a escuchar esto, podés decir lo mismo pero con respeto, no insultando a la historia, ¿no? Porque en realidad lo que insultás es la historia. Pero después del corte, cuando terminó la exposición, toda la gente que salía era el comentario de que se le había ido la moto en lo que había dicho, que había sido un payaso arriba del escenario, porque además de eso hizo mucha payasada arriba, ¿ah? Desde el pelo, ya el pelo lo tenía todo. Si dice, yo me peino con Eolo, dijo, ¿ah? Salgo con el pelo mojado y me peina Eolo. Pero fue un payaso arriba en el escenario.
Pero nosotros, más allá de estos ribetes, no tenía mucha profundidad teórica.
No habló de vintage, habló de una clase de economía que en realidad no era lo que íbamos a escuchar.
Y para ver lo positivo, ¿qué exposición te gustó más o te pareció más interesante?
Ayer hubo un par de exposiciones de gente innovadora que tenían varias propuestas, que estuvieron buenas, más allá de que lo propusieron como para captar inversores, pero tuvieron buenas las ideas. Hablaron de los préstamos personales, hablaron de cómo se financian y demás. En ningún momento dijeron de dónde salen los inversores, que eso fue una cosa que nos quedó picando a nosotros. Si es una persona común, si hay... A mí me llamó mucho la atención el tema del lavado de dinero. Yo tengo plata y la quiero prestar, y bueno, ¿y cómo controlo el tema del lavado de dinero? Si yo presto esa plata, después ya está en el mercado. Esa fue una de las aplicaciones que tuvieron buenas. Y la otra es hoy, al mediodía, habló un expositor sobre el tema de la tributación, de todos los tributos e impuestos que va a tener que en Uruguay tendría que pagar una aplicación de este tipo, una startup de este tipo, desde el IRAE, si es una empresa radicada en Uruguay, hasta el IRPF, por ejemplo, que tenés que cobrarle a quien invierte y recibe un interés por eso. Hoy el IRPF graba eso, se cobra un 12% sobre los intereses, eso tendría que pagarlo también. Y la persona que adquiere el préstamo... Yo, por ejemplo, se podría pensar en deducírselo del IRPF. Fue el único que tiró una idea de cómo regular el mercado de estas aplicaciones y startups y la parte tributaria, que era lo que nos interesaba a nosotros también. Digo, a ver, vamos a dar la lucha, pero si, la lucha viene con regulación de la mano. La mayoría de los expositores estaban de acuerdo con las regulaciones. La mayoría. Es más, ayer se le preguntó creo que era el de Presta, que estaba hablando, se le preguntó públicamente ahí por qué quería regulación. Y él, entre otras cosas, dijo porque no quiere otro cambio Nelson. Entonces, muchos están a favor de la regulación, justamente por eso, porque le va a permitir crecer. Nosotros, ya te digo, desde el sindicato, la lucha es otra. Vamos a tener que tratar de
la regulación es mínimo, sería algo
la lucha para el Estado, digamos. Para el Estado y para todos los uruguayos, saber que eso está regulado. Digo, y para... Y como, por ejemplo, con Uber, saber que las personas que trabajan ahí tienen, yo qué sé, son trabajadores, tienen derecho a estar regulado, a aportar y todo lo demás. Ahora, la lucha desde el sindicato es otra. Es cómo esto nos afecta en la pérdida de empleo. ¿Ah? Porque esta tarea, por ejemplo, el préstamo personal, es una tarea netamente bancaria. ¿Ah? Y con lo que juegan las aplicaciones y las startups es, yo lo que hago es eliminarte la burocracia de ir a un banco. O no te hago mover de tu casa. Una de las aplicaciones decía, yo ¿para qué quiero pedirle a la persona el certificado de la constancia de domicilio? ¿Para qué quiero pedírsela si hoy en día con el celular, yo con el GPS puedo saber que a la noche él está todos los días en el mismo lugar? Entonces el expositor decía, ¿para qué le quiero pedir un certificado de domicilio? Ah, más allá de que la formalidad legal hoy en día en Uruguay exige que se le pida ese tipo de documentación, la reglamentación de Banco Central a los bancos les exige, él decía, bueno, habrá que regular en el sentido de que capaz la tecnología me ahorra el papel y la formalidad. Capaz puede tener razón o no, digo, habrá que discutirlo y ver si es válido ese camino o no. Pero ya te digo, desde acá la lucha va a tener que ser otra.
Es sin duda un tema que seguirá en el tapete por bastante tiempo. Y la última de todas, Germán, ya que estás acá y contigo hemos seguido de cerca el tema del concurso del Banco República, que la semana pasada o hace poco terminaron las entrevistas personales, ¿no?
Sí,
con hace dos semanas. Con los ciento y pico que...
Sí, son 101 y 80. Ajá. Son 181.
¿Cómo sigue este tema? Actualizamos un poco en qué está.
Ahora tuvieron el sábado pasado la parte grupal del psicolaboral. Uh-huh. Y si no me equivoco, el sábado que viene tienen la individual, o dentro de dos sábados, no me acuerdo. Y después yo estaría, porque en realidad el ranking, el psicolaboral no asigna puntaje, entonces...
¿Es pasar o no pasar?
El ranking ya estaría armado. Ahora, el psicolaboral dice, ¿estás apto o no? ¿Aplicás o no aplicás? Y después sí, te ponen una lista. ¿Tá? Y llamaron más suplentes por las dudas de que alguno perdiera. En la entrevista, en el psicolaboral, llamaron más de los 120 y previeron alguno más en cada zona. Bien. Pero ya estaríamos ahí.
Capaz que a fin de mes de junio.
Y mirá, el objetivo que tenía el banco era que julio-agosto, tener todo terminado. El tema que después viene un problema legal, que es OPP, perdón, la Oficina Nacional de Servicio Civil, que les tiene que dar ingreso formal. Y eso nadie sabe cuánto puede demorar.
Claro.
Pero digo, el banco estaría terminando ya en breve. Debe ser el concurso más rápido en la historia del Banco República. Yo me acuerdo que en el 2007 nosotros tuvimos un año y pico dando pruebas. Empezó en el 2006, terminó y entramos en agosto del 2007. O sea, fue largo y esto fue rapidísimo. Espero que el Banco Seguro siga los pasos.
Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Y ojalá que salga también la instancia de capacitar a...
Ya está en eso.
Ya está eso en proceso.
El otro día hubo un activo militante acá en el tercer piso y se propuso la idea, tuvo aceptación. Y ahora viene toda la parte logística.
Claro.
Que yo me puse a disposición de la gente del Banco Seguro para dar una mano, porque si hay algo que aprendimos con lo del Grow fue la parte logística. Que no era tan fácil como esperábamos. Están ahora llamando, ya vi un post ahí en la representativa del BCE en Facebook, que estaban llamando a capacitadores. Entonces le dije al compañero, ¿vos dónde se anotan? Porque no hay referencia. Entonces dice, yo los estoy mandando al correo de la comisión representativa del BCE, pero tendrían que tratar de centralizarlo, porque si no después tenés inscripto por todos lados y es muy difícil juntarlo. Después vas a tener que pasar por lo que pasamos nosotros, de llamarlos a los capacitadores, hacer la grilla de horarios.
Claro.
Al parecer viene a nivel nacional, por lo que hablé con Álvaro Pévero recién, viene al nivel nacional también, no tan amplio como el Bro.
Sí, no en todos los apartamentos, pero en varios.
En varios me dijo que iban a tratar de hacer también, no solo acá en Montevideo, eso está genial porque la gente no puede viajar a Montevideo para capacitarse y descentralizamos una buena vez por todas el Uruguay.
Muy bien, Germán, muchas gracias por este rato y suerte.
Gracias a ustedes.